Son las 4 en punto de la tarde y estamos en la sintonía de UMH Radio. esos besos, está en los besos que les damos a nuestros queridos oyentes y los besos que nos dan nuestros oyentes escuchándonos. No hay nada mejor que esa comunión fraternal entre el oyente y el que comunica. Y ambos se auto... Bueno, me acabo de meter en un lío, se auto...
Pero Juan, lo mejor sería decirles que tenemos una dirección de correo electrónico.
3 en 1 con número 3en1@umh de Universidad Miguel Hernández.es.
Muy bien, 3en1@umh.es. Ahí nos puedes enviar tus comentarios y también si quieres escuchar alguna canción que te recuerde algo, pues procuraremos satisfacer tus deseos.
Y tus peticiones, si quieres escuchar las canciones o si quieres algún viaje en especial o si te interesa saber o conocer algún alimento saludable o si, en fin, quieres saber cómo se puede ser más feliz de lo que se es habitualmente dentro de la infelicidad que nos rodea, pues también escríbenos, mándanos el correo y por las ondas te contestaremos a la mayor brevedad posible.
¿Te gustaría estudiar o trabajar en una UMH más sostenible? Pues está en tus manos.
Recuerda usar solo el agua necesaria.
Es un consejo de la Oficina Ambiental de la UMH. Más información en www.umhsostenible.com.
Consejos ambientales que nos da nuestra querida Eva Corralán.
I fell into a ring of fire.
chao.
Siguientes diales: San Juan de Alacant 93.5, Elche 99.5, Orihuela 101.3 y Altea 105.4.
Según ha explicado, perdón por la redundancia, uno de los autores esa técnica llamada elastografía puede ser especialmente adecuada para determinar la gravedad de la enfermedad. Para detectar el cáncer y determinar la forma en que se desarrolla y lo peligroso que es, los hospitales suelen utilizar métodos que en ocasiones son muy costosos, como los rayos X, las resonancias magnéticas o las técnicas como llamadas TAC o PET. De hecho, fue el alto precio de estas pruebas, junto con el alto grado de radiación que presenta, lo que llevó al médico radiólogo Hall, que hemos mencionado ya, su equipo, a buscar técnicas de diagnóstico que permitieran ofrecer una buena eficacia con una mayor seguridad. Y en su estudio comprobaron que los tumores no tienen la misma elasticidad que el tejido sano y que está la elasticidad relacionada con la densidad de los vasos sanguíneos, ya que los tumores tienen más vasos sanguíneos que el tejido sano. Y de hecho, hay tumores malignos que suelen tener incluso más vasos sanguíneos y un mayor flujo de sangre que los tumores benignos. Entonces, para medir esta variable, que era la elasticidad, la prueba es muy simple, ya que el médico coloca en el lugar que se va a examinar un vibrador que tiene un pulso de hasta 200 oscilaciones por segundo. La onda de presión pasa al órgano a través del vibrador, lo que permite al médico estudiar la elasticidad de las partes sanas y de las partes enfermas. Y el dispositivo emite un ultrasonido tradicional que envía una señal que regresa como un eco. El problema es que es imposible, de momento, distinguir entre tumores malignos y benignos con una ecografía normal. No obstante, durante el desarrollo de la técnica se ha observado que el ultrasonido crea dos tipos de ondas. El tipo más común es ondas de presión que bajan en el tejido, mientras que las otras son creadas por la presión de la radiación de las ondas de presión y se emiten horizontalmente, reciben el nombre de ondas de corte. Los investigadores del Hospital Voyon de París, en Francia, están probando ya este método de elastografía en pacientes con fibrosis hepática, una enfermedad en la que el hígado se vuelve rígido debido a los daños por hepatitis o por el alcohol. Y asimismo, el Centro de Intervención de Oslo también está planeando probar el método en pacientes noruegos con fibrosis hepática, y es probable que en unos años acabe esta técnica sustituyendo incluso a la biopsia. Queda mucho por recorrer, han reconocido los autores, pero estamos ya en un camino también de progreso de la biotecnología y de la tecnología médica que puede dar muy buenos frutos.
A una gran película, Pulp Fiction, y nada mejor a la hora de hablar de ciencia.
No acabo de encajar.
Bueno, yo tampoco.
Vale, bueno, estamos viendo eso, bien traído. Bueno, segunda noticia que nos parece muy interesante. El ojo biónico, un sueño cada vez más real. Después de varios años de investigación, el primer ojo biónico fabricado en Estados Unidos ha sido trasplantado a unos 60 ciegos en todo el mundo, quienes pudieron recuperar una visión parcial, en algunos casos mayor que en otros.
El dispositivo, bautizado como Argus 2, fue realizado por la empresa californiana Second Sight Medical Products y está compuesto por electrodos implantados en la retina y unas lentes equipadas con una cámara en miniatura. El ojo ya ha sido aprobado por las autoridades europeas y la Agencia de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, la FDA. Debería abrir el paso aproximadamente y convertirlo en el primer ojo biónico del mundo en ser comercializado. Así, las personas que sufren de una retinosis pigmentaria, una rara enfermedad genética que supone una degeneración de los fotorreceptores de la retina, podrían recuperar la vista gracias a Argus 2. El número de personas que sufren esta enfermedad está estimado en Estados Unidos en unas 100.000 personas. Estos receptores convierten la luz captada por el ojo en señales electroquímicas transmitidas al cerebro por el nervio óptico. Purificando agua. En los años 60 del pasado siglo, las autoridades españolas vieron cómo estaba incubándose un potencial problema. Las rocosas y soleadas islas Canarias, cercanas a la costa norteafricana, estaban atrayendo turistas en número creciente, pero
se dispuso a hacer, por tanto, de la necesidad virtud. El gobierno invirtió en el desarrollo de una nueva tecnología que emplea membranas para filtrar la sal del agua salada, y las empresas españolas acabaron por desarrollar tecnologías para aplicar dichas membranas en plantas de tratamiento. El resultado fueron las primeras plantas desalinizadoras de Europa. Y ahora España produce más agua desalinizada que ningún otro país europeo. Y es uno de los principales productores en todo el mundo. Las más de 500 plantas con que cuenta España tratan más de 200.000 millones de galones de agua anuales. Hemos desarrollado una importante infraestructura en España en un plazo corto de tiempo. Eso ha permitido ganar mucha experiencia en el diseño, construcción y operación de plantas. También se ha producido una evolución en el estado de la tecnología. Todo ello hace a las empresas españolas extremadamente competitivas en el mercado mundial. De hecho, añade Cajigas, de las 20 principales empresas internacionales activas en el sector de la desalinización de aguas, 7 son españoles. En 2009 se completó una nueva instalación de desalinización a gran escala en Barcelona, la planta del Prat de Llobregat, que puede atender hasta un 20% de la demanda de agua potable de la ciudad de Barcelona y que ganó en 2010 el Global Water Award por sus logros técnicos, otorgado por la revista del sector Global Water Interiors.
Ángel Cajigas, gran amigo, viejo amigo, que fue director general del agua cuando el secretario de Estado era aquel castellonense que luego fue ministro de Agricultura, Vicente, a veces nos trae
la
memoria, falla el disco duro y patina las neuronas, Vicente, no recuerdo el apellido, pero bueno, fue ministro de Agricultura y era secretario de Estado del Agua, con don José Borrell como ministro de Obras Públicas. Todavía no era Fomento. Fomento se lo puso en el año 95 José María Aznar. Ángel Cajías, un hombre que ha trabajado mucho en la desalinización de aguas. Seguimos con las noticias de ciencia, queridos compañeros.
Pues sí, la última para esta tarde. La impresora 3D puede ser clave para colonizar otros mundos. Las colonias humanas en la Luna o Marte podrían hacerse realidad antes de lo esperado gracias a la impresora 3D, un dispositivo que, aunque surgió en silencio, está llamado a encabezar la próxima revolución industrial.
Crear un hábitat en otro planeta es la principal ambición de las agencias espaciales de Estados Unidos y de Europa desde hace décadas. Sin embargo, para llevar a cabo lo que sería la mayor obra de la historia de la humanidad, aún quedan varios obstáculos. Entre todos, el mayor es la incapacidad de producir materiales sobre el terreno. Y es que todo, desde una tuerca hasta el abono para cultivar, tendría que ser transportado desde la Tierra, con las limitaciones coyunturales de tiempo y, sobre todo, económicas que ello conllevaría. La impresora tridimensional es hija conceptual de su antecesora. Nació una tarde de primavera de 1995 cuando dos estudiantes del Instituto Tecnológico de Massachusetts, el MIT, decidieron sustituir la tinta líquida de su impresora por un polvo plástico. El polvo, al aplicarse varias veces sobre una misma zona, creaba un relieve que con el tiempo llegaba a compactarse. No sería hasta 2009 cuando los costes de producción alcanzasen una cota razonable para el gran público. Hoy, toda una industria florece a su alrededor. Hay quien hace pistolas de un solo uso, quien vende reproducciones de fetos a los papás e incluso algunos atreven a intimar con sus creaciones. En el ámbito científico, sus aplicaciones destacan en el campo de la biomedicina. Numerosas líneas de investigación ahondan en la posibilidad de producir órganos personalizados con esa tecnología. Suena ciencia ficción, pero lo cierto es que los expertos señalan un plazo máximo de 8 a 10 años para ver latiendo un corazón trasplantado hecho con una impresora 3D. La industria aeroespacial también le ha encontrado la gracia. Los científicos de la NASA y la ESA han visto en la impresora 3D la gran esperanza blanca de la carrera espacial y lo que consideran un elemento clave para la penúltima fase, establecer vida humana en otros planetas. La
Son las 16:31 minutos. Esto es UMH Radio y están ustedes en la sintonía de la radio universitaria de la Universidad Miguel Hernández. Estamos aquí acompañándole hoy viernes desde las 4 hasta las 7. Si nos escuchan en redifusión, el sábado de 9 a 12 y el domingo de 9 a 12. Es decir, si hoy es sábado, pues serán las 9 y 32 minutos de la mañana, igual que si hoy es domingo. Jesús Rodríguez Marín, Salvador Viniegra Bover y Juan Navarro Balsalobre. Susan, take your hand, and Jesus was a sailor when he walked on the water. Leonard Cohen.
Susan takes you down to her place near the river. You can hear the boats go by, you can spend the night beside her, and you know that she's half crazy, but that's why.
Sí, lo dejé yo en versión de Anabel, muy, muy preciosa también. Eso es una versión de un poema de García Lorca.
Sí, porque él le dio.
Yo creo que él lo cantaba en un LP que se llamaba Poetas de Nueva York.
Poetas de Nueva York, y cuya portada era un pájaro de Úrcula.
Eso es.
De Eduardo Úrcula.
Sí, sí.
De hecho, Leonard Cohen a su hija le llamaba, le puso el nombre Lorca, en homenaje a ese al poeta español, porque él se quedó prendado cuando leyó la música de este gran poeta español. Y eso nos da pie, hablando de poetas,
pues a introducir una pequeña mini sección nueva que podemos llamarle el rincón del poeta vago. Y para introducir, nadie mejor que los poemas divertidos de Quevedo. Y aquí traigo yo uno que protagoniza un amigo consejero que advierte irónicamente a una mujer de las ventajas de casarse con un médico. Y dice así: pues me hacéis casamentero, Ángela de Mondragón, escuchad de vuestro esposo las grandezas y el valor. Él es un médico honrado por la gracia del Señor, que tiene muy buenas letras en el cambio y el bolsón. Quien os lo pintó cobarde no le conoce y mintió, que ha muerto más hombres vivos que mató el cicampeador.
Francisco de Quevedo y Villegas.
Que no tiene una enorme cantidad, que iremos trayendo aquí a poquitos, de poemas festivos, irónicos y divertidos, como él solo, que aunque parecía un hombre a veces bronco y malhumorado, pero tenía un sentido del humor muy fino y que se refleja en mucha de esta poesía tan interesante.
¿Un sufridor, don Jesús?
Un sufridor, ya lo creo. Tiene poemas luego verdaderamente terribles, ¿no? Pero en cualquier caso estos eran, ya digo, festivos y muy divertidos. Y creo que a poquitos iremos aquí en el rincón del poeta vago, pues iremos trayendo algunas cosas.
¿Cree usted que cambió algo de la vida en la época de Felipe IV en la sociedad, aparte del tremendo desarrollo que ha tenido, pero básicamente en lo que es eso que Quevedo ponía el dedo en la llaga, que luego lo puso Mariano José de Larra, que remató Benito Pérez Galdós y que, bueno, yo creo que a lo mejor quizá Francisco Umbral o alguno de los que estuvo haciendo poesía y prosa tremendamente crítica con la situación, no actual, sino una situación que se sigue manteniendo. ¿Cree usted que Quevedo tendría mucha actualidad hoy día si en lugar de tocarle vivir aquella época hubiera vivido esta?
Sí, con toda seguridad. Bueno, nos habría divertido mucho con sus buenos versos, porque era magnífico para transcribir la realidad en versos a veces muy hirientes y muy agudos, ¿eh? Y claro que sí, por supuesto, vamos, hoy estaría encantado, se lo pasaría pipa. También es verdad que acabó malamente, como
todo el mundo sabe,
acabó malamente por meterse en camisa de varas. Bueno, tampoco era camisa de varas, por meterse con quien podía más que evidentemente
el conde Duque de Olivares. Hay una película que es Cyrano de Bergerac,
sí,
que es una entelequia,
sí,
no
sé
si es el personaje, pero yo lo comparo a Quevedo cuando al final le dice,
sí,
el duque a Roxanne, le dice: dile a Cyrano que lleve cuidado porque sus octavillas en París están,
sí,
generando más de una envidia,
sí,
y más de una mala conciencia. Y entonces es cuando en un callejón cierran con dos carros, le tiran el estrés y el hombre y ya muere.
Es un personaje muy parecido, porque Cyrano de Bergerac, que es una obra de teatro que refleja un poco el mismo mundo, es el mundo del espadachín, poeta y bravucón en cierto modo, pero también crítico acerado, y yo creo que es un personaje muy parecido. De hecho, hombre, hay un retrato que parece, bueno, que a mí me gusta, por lo menos es el que aparece en las novelas de La Triste, aparece el Francisco de Quevedo allí y lo retrata bien. Yo creo que lo retrata bien en esa figura o ese dibujo que hace Pérez Reverte de Quevedo, pues está muy bien traído y refleja mucho lo que era la época.
¿Se compromete usted en el rincón del poeta vago a traernos algunos poemas del siglo de oro de Góngora,
claro,
Quevedo, Lope de Vega,
sin ninguna duda?
Pues,
algunos de ellos dirigidos, por ejemplo, de uno al otro.
Pues,
mensajes se decían entre ellos.
En un momento dado que los medios de comunicación no existían y que todo era a base de papeles y octavillas.
Sí, sí. Bueno, se reproducían a velocidad pasmosa, ¿no? Las copias que se hacían de todas aquellas ripios y papelillos y versillos que iban de un lado para otro eran tremendos.
Y el tremendo ingenio que tenían.
Sí, algunos de ellos no serían reproducibles, porque el buen gusto, entre comillas, ¿no? No nos dejarían.
En una radio universitaria,
en una radio. Es decir, que sin redes sociales también ellos se comunicaban a una velocidad, ¿verdad?
Había redes sociales, yo creo que sí. La red social, lo que pasa es que ahora la tecnología es diferente, pero entonces eran papelitos que se escribían y se reproducían y se mandaban uno de otro. Y como cada uno hacía tres copias, pues al final aquello era tremendo. Y de hecho, bueno, fue Quevedo sufrió represalias por algunos de los suyos, ¿no? Algunos eran anónimos, pero todo el mundo sabía quién era.
A su santa católica y sacra majestad,
por ejemplo.
Eso le costó. Por ahí te vas a la embajada de Italia, sí, por allí te vas a San Marcos, sabiendo que lo que más le dolía y a lo que más miedo tenía era el frío. Sí. De hecho, los últimos meses de su vida era verano y nunca se apagó el fuego en su casa de Ciudad Real, en un pueblecito de Ciudad Real donde fue a morir. Francisco de Quevedo y Villegas, que lo hemos traído hoy en el rincón del poeta vago. si te situaras un poco más cerca, podrías escuchar mi corazón. ¿Le ha gustado?
Mucho.
Era Rod Stewart y la canción I don't wanna talk about it. No quiero hablar de ello porque eso rompe mi corazón. Y aquí solamente los que están muy, muy enamorados rompen sus corazones. Porque, como decía Rocío Jurado, se nos quemó el amor, se nos acabó el amor de tanto ser. Madre mía, qué cosa.
¿Qué cosa?
Bizcochitos.
¿Sabes que tenemos dos nuevos oyentes? Que lo podemos catalogar ahí en lo que tú estabas diciendo.
La situación de bizcochitos.
Cerca del día 14 están ya con las flechas y preparando el amigo Valentino.
Viendo con el culo al aire que está disparando por todos los sitios. Y tapándose los ojos.
Efectivamente. Oye, ¿qué te parece si le dedicamos una canción de Ravi Shankar, de la hija de Ravi Shankar? ¿Sabes quién era Juan?
Sí, señor. Pero dígalo usted porque así es.
Nora Jones.
¿Y la canción?
Sunrise.
¿A quién se la dedico, don Salvador?
Pues se la dedico a Bea. ¿A Sancho?
Y a Bea, a los dos.
Siguientes diales, San Joan de Alacant,
pussy tail, gonna sack it to you tomorrow, baby.
I move your picture.
I move your picture.
From my wall.
From my wall. That pussy.
And I replace them.
Both large and small.
Both large and small.
To sign the call, baby.
And each new day.
Each new day.
Finds me so blue.
Finds me so blue.
Nothing takes the place of you.
Just remember, nothing takes the place of you.
I read your letter.
I read your letter.
One by one.
One by one.
And I still love you.
I just want you to know that I still love you.
When it's all said and done. And oh, my darling, I'm so blue.
Because nothing.
Because nothing.
Nothing.
Oh, nothing. Takes the place of you. I write this letter. It's raining on my window pane.
As the moving finger writes, it says until tomorrow.
I'll
wait for you. As each teardrop hits the top of my head.
Without you, nothing seems the same.
Without you, nothing's the same.
So I'll wait until you're home. Again, I love you, but I'm all alone.
I'm on and on till I see it again tomorrow night, baby. Until tomorrow, I love you so much.
I'm so blue.
Bye.
Because nothing, oh, but nothing takes the place of you.
Nadie puede ocupar tu lugar. Era tu son, my call.